Radiónica y Señal Colombia presentan Bonus Track. Lo que no viste ni escuchaste en Nación Rebelde está acá.
Saludos disruptivos, estamos en una nueva edición de este podcast Bonus Track de Nación Rebelde, que como ustedes bien saben sale o se publica luego de cada emisión al aire de Nación Rebelde en Señal Colombia, domingos 8 de la noche. Acabamos de ver ya el capítulo número 6 que involucra la década de los 90 y algunos sonidos de fusión que se realizaron en esa década por algunos artistas y agrupaciones en ese entonces. Y pues bueno, como este podcast se trata de expandir el universo de Nación Rebelde, de contar otras historias, pues hoy tenemos una voz muy especial. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia. Un agradecimiento también para el mono Jorge Gutiérrez, también para el señor Jairo Rocha en la producción de el señor Juan Jaramillo. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia, y hoy me acompaña en este podcast nada más y nada menos que la cabeza creadora, la mente de la cual salió todo este proyecto de Nación Rebelde. Estamos hablando del señor, el señorazo Mauricio Tamayo. ¿Qué hubo, Mauricio?
¿Qué hubo, Iván? Pues qué tremenda presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz, desde luego, porque en esta casa hice 7 años de muy buena radio. Y efectivamente tenemos el capítulo número 6, capítulo que explica la fusión y el nuevo sonido.
Sí, señor. Y hablando de fusiones, bueno, yo quiero también que también hablemos un poco acerca de lo que es el trabajo de Mauricio Tamayo. Digamos, actualmente pues está a cargo de una gran cantidad de personas en Señal Colombia, ¿cierto? Es como está a cargo de los productores delegados del canal. Pero más allá de ello, yo quiero concentrarme obviamente en lo que respecta a Nación Rebelde. Porque desde el año pasado, tal vez, o bueno, más bien, digamos, desde finales de 2020, quizá, comenzamos a hablar con el profe Álvaro González también. Hablábamos sobre esas historias del rock nacional que no se habían contado y que debían ser contadas. Usted siempre tenía esa inquietud, tenía ese norte, esa meta ahí fija, y sobre todo con algunas otras iniciativas que vimos en plataformas de streaming como Rompan Todo, una serie dedicada a la historia del rock latinoamericano, pero que también de alguna manera pues tiene como muchos sesgos. Como cualquier historia que se cuente, depende del punto de vista de quien esté parado al frente contándola o quien esté detrás. Sabemos que eso, pues bueno, hubo mucha gente que le gustó ese Rompan Todo, hubo mucha gente que la criticó también, que es que era solamente La Vista y Los Amigos de Santa Olaya, que quedó como si Café Tacuba fuera la banda más importante del rock mexicano, y cuando ni siquiera se menciona Caifanes, por ejemplo. Pero bueno, en fin, siempre va a haber críticas, siempre va a haber halagos, y pues lo que se trata finalmente también con esta Nación Rebelde es no tratar de contar una sola historia o la historia del rock nacional, sino amarrar a historias y contar finalmente cuentos, ¿no?
Eso es tal cual, es una colección de historias. Y esa colección de historias que por lo pronto nos hacen avanzar aparentemente en el tiempo, no es un avance exacto, porque hay brincos. Por eso está el aviso al inicio. Y al hacer 250 entrevistas, que más o menos son las que llevamos, pues con esas historias, con esas voces, con esas personas, músicos, bandas, se arman esos momentos. Y son momentos que están puestos dentro de la investigación en un número de capítulos. Para una segunda temporada habrá otras historias, habrá otras voces, y algunas de las voces que grabamos, por ejemplo, que no aparecen todavía, van a estar en esos otros capítulos. Así como hay voces que aparecen en el seriado documental y no aparecen en los podcasts, o algunas voces que aparecen, por ejemplo, en la escritura del libro, o que aparecen en otros de los productos que nosotros estamos haciendo. Hay algunos artistas, por ejemplo, para el disco, que no están en ninguno de los otros productos, van a estar en el disco. y así sucesivamente con cada una de las posibilidades que nosotros tenemos en el proyecto. Cuando se hace el proyecto transmedia y de manera convergente, sucede eso, que hay tesoros que están en un sitio que pueden estar alojados en RTBC Play o en el micrositio y que no pasan por el vivo, por ejemplo, de las radios o de Señal Colombia o de los canales de televisión. Entonces, bueno, al final y en el tiempo, esa colección de historias, cuando uno las reúne, nos dan un corpus muchísimo más cercano al 100%. Todavía nos falta mucha gente por entrevistar, todavía nos falta mucho camino y nos faltan muchos temas en los cuales queremos profundizar. Por eso algunos capítulos en el futuro van a ser profundizaciones de cosas sobre las cuales pasamos ahorita de carrera, pero necesitamos tener una siembra, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Lo que quiero decir es que potencialmente tenemos Nación Rebelde para un rato.
Oiga, Mauricio, usted acaba de echar una mano de spoilers, porque quienes escuchan en este momento de pronto no saben acerca de libro, acerca de disco. Y pues bueno, sabemos que finalmente sí, Nación Rebelde es un contenido transmedia convergente entre las marcas de RTBC, Sistema de Medios Públicos, involucra los canales de televisión, involucra las emisoras, involucra RTBC Play, involucra Señal, Memoria. Y pues sabemos de una serie de televisión, sabemos del podcast de Radiónica, que es este Bonus Track, podcast de Radio Nacional, pero también... hay una serie de contenidos digitales y, por supuesto, pues bueno, ya usted ha mencionado un libro y un disco. ¿Hay pistas sobre más o menos cuándo puede aparecer esto en el tiempo?
El libro va a aparecer en noviembre
de 2022.
Sí, señor.
Esto es ya.
Ya. Y vamos a tener, o tenemos, 78 artistas que escribieron. Desde luego, algunos profesionales del medio, algunas personas que, de los que trabajamos en el proyecto, y está precioso, en serio, está muy bonito. ¿Qué tiene este libro? Tiene también una colección de anécdotas, la mayoría de la gente no las conoce, escritas de su propia mano por los músicos, contando cosas que en su gran mayoría no le han dicho absolutamente a nadie. Entonces está lleno de sorpresas por todo lado, de tesoros, y al estar juntas y al estar inéditas, tiene un valor también histórico y como memoria que ayuda a complementar muy bien nuestro proyecto. Yo creo que el libro en sí mismo, además el diseño y todo lo que hemos hecho, es un objeto bello, y a mí me parece que, además, como también lo vamos a publicar digitalmente, la gente va a entretenerse y a divertirse muchísimo con ese contenido. Se van a sorprender un montón, es muy bonito.
Vea usted. Y además de libro, además de disco y más, hemos tenido concierto Radiónica presenta Nación Rebelde, hay hasta un mural.
Tenemos un mural, el gobierno de la localidad de Kennedy en Bogotá, bajo la búsqueda en la cual emprendimos, queriendo tener un mural Nación Rebelde de buen tamaño. Ellos entraron en el proyecto, nos apoyaron y tenemos un mural de 25 metros cuadrados aproximadamente. Es grandísimo, inspirado en el proyecto, y la noticia es que pues lo vamos a ampliar, va a estar tres veces más grande. Y para poder mostrarlo, vamos a tener un concierto el 10 de diciembre al frente del mural, y vamos a tener algunas bandas que ya han pasado por Nación Rebelde, y la primera canción del disco es una canción que hizo Darkness se llama Nación Rebelde, es bellísima, es espectacular la canción. Y ellos van a estar ahí, Alejo Gómez Cáceres, cuatro bandas de la localidad de Kennedy. Vamos a tener transmisión a través de RTVC Play y vamos a tener transmisión también
en Radiónica.
Entonces va a ser un momento precioso. Con el mural ha sucedido algo que me parece a mí poético, y es que hay muchos artistas y mucha gente del medio que ha ido hasta el mural a tomarse la foto y mandan la foto.
Sí.
Es una cosa.
¿Dónde queda el mural? ¿Sabemos dirección exacta?
No, no, yo no sé la dirección exacta. A mí me llevaron, es en la localidad.
Con los ojos cerrados, le vendaron los ojos Kennedy, y lo llevaron.
De Kennedy. Y es en el barrio Britalia. Y,
bueno, búsquenla. O sea, busquen el mural. De ahí queda la tarea. Si están en Bogotá o si tienen chance de visitar Bogotá en algún momento, vayan a la localidad de Kennedy, barrio Britalia, y busquen, ubiquen ese mural Nación Rebelde.
Y mándenos la foto, por favor.
Y manden la foto.
Que tenemos ya una colección importante de fotografías de músicos, pero estaría buenísimo que la gente también empezara a mandarnos sus fotografías.
Total. En Instagram, arroba Senal Colombia, ¿quién más?
Y a todas las marcas, y a RTVC en general también, y las seis marcas.
Claro que sí.
El disco, en este momento estamos hablando de 15 artistas que están componiendo y haciendo las canciones originales relacionadas con Nación Rebelde. No me adelanto, pero estamos en ello ya. Y las canciones están quedando bellísimas. O sea, realmente yo creo que vamos a tener un disco también de colección, y que por supuesto también vamos a subir a formato pues digital, para que la gente y ustedes lo puedan tener y lo puedan disfrutar y lo puedan compartir.
Por supuesto. Hay que decir algo, Mauro, y es que todo lo que usted menciona de los textos para el libro, las canciones para el disco, y de alguna manera todas las entrevistas que se han dado, los saludos que le han dado en los conciertos, está clarísimo, y pues esto es sin ánimo de ser adulador, pero sí quiero decirle que se ubica usted también ya, y el nombre de Mauricio Tamayo se ubica en un lugar muy especial ya en la historia del rock nacional. Porque precisamente ha tenido esa inquietud de contar y rescatar esas historias y de contarlas y publicarlas, y qué mejor que a través del sistema de medios públicos. Pero hace un momento mencionaba usted a Alejo Gómez Cáceres, y yo sé que su relación con la música y el rock nacional no solamente ha estado desde los medios de comunicación. Usted también es músico, usted es bajista.
Sí, fue una época muy bonita, desde luego finalizando el colegio, y pues tuvimos la oportunidad con Sobredosis de participar en esa época. Había unos concursos de los colegios y las universidades que se llamaban Murgas, y en la categoría eléctrica pudimos ganar muchos de esos concursos, pero es que estaba Alejo es demasiado guitarrista, tanto guitarrista es que mi regalo de 15 años, que fue esa guitarra, se convirtió en la guitarra de Alejo, y yo me pasé a tocar el bajo. Eso no había nada que hacer.
Digo, no, tome, hágase usted cargo por de las favor, seis cuerdas.
Por favor. Y estaba Andrés Gardiazabal y Gustavo Lorenzo. Y nada, los cuatro hicimos muchos años con Sobredosis. Hay unas canciones que no, pues, las tenemos grabadas, pero no salieron en un disco. Y después de eso vino cuando Andrés, porque él es ciudadano canadiense, se fue a vivir a su otro país, y Gustavo se metió en el mar de las leyes. Vino Pablo Bernal a ser el baterista, entonces éramos Pablo, Alejo, y me dejaban estar ahí porque pues ellos son dos monstruos, y yo, pues la verdad, yo disfrutaba más bien de la compañía y de que ellos
bebía de su sabiduría musical.
Exactamente, que me dejaran estar ahí alguien que que fue guitarrista de Terciopelados, alguien que es baterista de Carlos Vives y de tantas bandas del Bloque, Alerta Roja. Alejo le ha puesto la guitarra una cantidad de bandas internacionales impresionantes.
Claro, además de su proyecto también Ciego Sordomudo, ¿no?
Además de su proyecto Ciego Sordomudos. Entonces, la KGB en ese momento tuvimos unos años también muy bellos, preciosos, en los bares de la 82, en la llamada Zona Rosa.
¿Estamos hablando de los 80s?
Sí, señor, en sitios, bueno, arriba en la séptima hicimos unos años en Happy Days, que fue el lugar con más onda durante un rato, y luego acá abajo tocábamos en Metro Bar, en Music Factory, en el Café del Jazz, New York Village. En el centro de la ciudad estaba el lugar de Carlos Vives, Estación Central. Luego seguía la Casona, en donde estuvimos también mucho tiempo tocando ahí. Estaba el bar de los Aterciopelados, Barbarie.
Sí.
Y bueno, era como más o menos ese el circuito. Desde luego hay muchos otros lugares que probablemente estoy olvidando en donde tocamos, pero esencialmente era eso. Y pasaban cosas mágicas todo el tiempo. Muchos de los amigos que estaban tocando, porque cada sitio tenía una banda, y estamos hablando de la mayoría de las bandas reconocidas, muchos de ellos venían en el descanso, venían y nos encontrábamos todos en donde nosotros estuviésemos tocando, y ahí hacíamos tertulias, reunión hasta la siguiente tanda, en donde pues tocaba que todo el mundo fuera a su sitio a tocar, y la charla quedaba para después. Pasaban cosas tan increíbles y mágicas como que al Café del Jazz vino varias veces, bueno, venían muchos personajes de la literatura, muchos actores, el sitio tenía un gran atractivo, y Jaime Garzón vino algunas veces. Y esas veces, a las 3 de la mañana, cuando cerraban, seguíamos la charla y la tertulia en mi casa. Y era pues terrible, porque fue a esas horas irse a la casa de alguien. Yo vivía con mi mamá, porque era muy joven. Y ella...
Si lo dejaba, no, ella, realmente venía
ella,
el regaño.
Ella, claro, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo vienes con estas 12 personas? Y luego cuando escuchaba a hablar al sensei, porque él hablaba y todos los demás escuchábamos, y muertos de la risa hasta las 8 de la mañana, no sé, hasta que se nos acababa la cuerda, o a él se le acababa la cuerda. Pasaban cosas así, o por ejemplo, en Metro, un día nos dijeron, ay muchachos, este fin de semana no van a tocar, pero pues conservan su mesa y conservan lo que siempre les ofrecemos, y vengan que viene una banda que suena súper chévere, es una banda que viene de Argentina, y era Soda Stereo.
Okay.
Era una cosa, claro, y fue como, oh Dios mío, esta gente toca muchísimo, impresionante. Y lo mismo sucedió parecido con los Enanitos Verdes, y así, o sea, pasaban cosas en ese instante y en ese momento que eran verdaderamente sorprendentes. Y desde luego guardo una gran amistad con una colección importante de gente súper valiosa, músicos que le han aportado a la sociedad y a la cultura un montón. Entonces, sí, fue un ratito divertido mientras ellos me dejaron estar ahí, y mientras después ya vino el llamado de la vocación como comunicador para trabajar en El Tiempo y trabajar en Todelar Estéreo.
Muy bien.
Y afortunadamente para ese proyecto también apareció Jota a poner el bajo en Ciegos Sordomudos, y eso les dio un nivel diferente que seguramente yo no hubiese podido darle.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTBC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia. Series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado. Podcasts para sorprenderte al oído. Contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Bueno, otra habría sido de pronto esa historia. Pero bueno, hemos hablado entonces también sobre Nación Rebelde y cómo es una compilación de historias del rock nacional. Mauricio, yo quiero saber si usted tiene de pronto alguna época favorita dentro de esas historias del rock nacional, ya que Nación Rebelde, pues bueno, hemos visto ya los capítulos que han salido al aire, que hay historias de los 60s, de los 70s, 80s, algo relacionado con el metal y el punk, ya hablando de géneros específicos y también, por supuesto, de lo que se relaciona con las fusiones y todo esto que empezó a brotar ya en la década de los 90s y esa explosión que hubo a nivel musical. ¿Alguna que tenga favorita de esos entonces?
No, todos los tiempos tienen su momento especial. Por supuesto, debido a la forma como viví la década de los 80, ahí desde luego esa banda sonora hace parte de mi vida, pero luego como profesional, cuando empecé a hacer radio y luego cuando empecé a hacer televisión y hacer programas de televisión como Música Líquida, por ejemplo, hay una relación y un recuerdo importantísimo con muchísimas bandas. Ese momento, por ejemplo, que relatamos en este capítulo número 6, es un momento que tiene una vibración completamente diferente en la historia, porque descubrimos un sonido propio de la mano de Carlos Vives, de la mano de Distrito, porque además Distrito es base del sonido de Carlos Vives y de lo que él,
claro,
en su camino decidió y descubrió. Y ellos ya estaban, o sea, Einar y Bernardo y Carlos Iván ya habían hecho fusión de Chandé con rock.
Total,
que era una cosa distrito, atravesada, imposible, a tiempos diferentes.
Puro rock progresivo mezclado con folclores nacionales.
Una cosa de un nivel especial. Ellos, los de Distrito, para que nosotros pudiéramos tocar, cuando yo no tenía bajo, el bajo me lo prestaba el bajista de Sweet Wine, o de Nix, y el equipo de voces nos lo prestaba Distrito Especial.
Sí.
Si no hubiese sido por eso, nosotros no hubiésemos podido tener trabajo todas las noches en los bares. Entonces ese momento es un momento especial, es el momento de Shakira, es el momento de Juanes, es el momento en el que nos damos cuenta que sí podemos, que nuestra música es lo máximo, que las fusiones que estamos haciendo, la gente de afuera se enamoraron perdidamente de esas fusiones y que por ahí había un camino a desarrollar. Y sirvió de inspiración para muchísimas bandas y artistas de este siglo que hablan y en las entrevistas está. Dicen, bueno, es que más o menos dicen que se pararon en hombros de gigantes. Lo que pasa es que empezar y abrir camino es dificilísimo. Y en el camino además hay mucha gente que es súper purista. Uh-huh. Y el que se salga de lo que se supone que es una definición, entonces se convierte en un hereje y él ya no pertenece a esa tribu.
Total.
Hay una cosa que hacemos en el proyecto y es que sí, los miramos a todos. Entonces hay rock, hay pop, hay hip hop, hay fusión, hay punk, hay metal, hay canción. Es importante todo. Estamos hablando de músicas disruptivas en Colombia.
Exacto.
Ese es el viaje. Bueno, ese momento en el cual nos miramos al espejo y descubrimos que esa imagen nos gustaba, pero sobre todo que los de afuera de Colombia estaban enamorados de esa imagen, es uno de mis momentos favoritos para contestar la pregunta.
Muy bien. Mauricio, usted ha dicho primera temporada, mencionó primera temporada, y sabemos que, pues bueno, en este momento en televisión en Colombia, una temporada, por lo menos en Señal Colombia, tiene 13 capítulos, hay un capítulo extra también, es decir, que, a manera de spoiler, que ya lo dije creo que en el primer podcast, son 14 episodios de TV de Nación Rebelde, aunque pues también hay otras historias que se expanden en este contenido transmedia, pero en cuanto a lo que a TV se refiere, pues serán 14 capítulos hasta ahora, pero también ha mencionado usted una cantidad de entrevistas. Esto significa que hay una cantidad de material que se ha grabado para este proyecto y que pues lógicamente no puede quedar todo en la pantalla. Entonces están los podcasts de Nación Rebelde Bonus Track de Radiónica, está también el podcast de Radio Nacional de Colombia, para que pues de paso quede la invitación ahí para echarle una revisada. Visiten también rtbcplay.co por si se pierden los capítulos y dicen, ve, estos de qué están hablando, vayan que allá de Nación Rebelde y ahí van a encontrar pues todo este contenido. Pero entonces, ¿qué viene para futuro? Tanto lo que es el cierre de esta primera temporada y las posibilidades de una segunda temporada o más de Nación Rebelde.
Bueno, entonces lo que pasa es que vamos avanzando más o menos en el tiempo, con saltos, contando historias que son relevantes, y hay un momento en el que comenzamos a tener capítulos temáticos. Ya tuvimos uno, vamos a tener un segundo, un capítulo sobre hip hop con invitados de todo el país, y después de ello, hacia el final de la temporada, vamos a tener un especial hablando acerca de la radio. Vamos a tener un capítulo con voces sublimes, lo hemos llamado así porque tenemos la presencia de grandes artistas que están haciendo canción y un renacer importante dentro de este género. Y en el futuro, pues desde luego, sí tenemos material para profundizar, por ejemplo, en el metal, para hablar acerca de algunos personajes que son importantes en la historia, como el Panelo, por ejemplo, y que hay mucha gente que lo siente en su corazón. Hay muchos artistas que ya están entrevistados de todas las épocas, con los cuales vamos a poder en esos capítulos profundizar en algunas de estas ciudades. Y desde luego, al ser un proyecto que está vivo, seguramente por el camino vamos a tener invitados y hacer entrevistas nuevas, con por ejemplo un capítulo con los productores. Y los productores han sido importantísimos y son importantísimos para las bandas, para los discos, para los trabajos específicos que se hagan, porque los productores tienen formas y maneras diferentes de abordar las canciones, y son parte, cuando se graba, son integrantes de la banda en el momento de producir un disco. Entonces ahí hay historias preciosas también para contar. Entonces camino tenemos, y hay otras acciones más, pero esas las dejamos para anunciarlas después, porque el proyecto sigue caminando, sigue avanzando, y en esa medida y poco a poco vamos a ir subiendo también material en el micrositio de Nación Rebelde, en donde hay fragmentos de entrevistas hechas a tantos artistas importantes de este país. Esas entrevistas además sirven en el tiempo, ya que tenemos una marca que se llama Señal Memoria, porque los documentalistas del futuro van a poder tener un material hecho para que no se nos olvide la historia, y para que esta parte en particular de nuestra historia musical pueda ser aprovechada y quede para siempre en nuestras memorias. Entonces es un trabajo que tiene también una profundidad y una utilidad para el país, que inclusive en este momento desconocemos, no sabemos en el futuro esos documentalistas cuando alojemos el material ahí, qué cosas pueden utilizar. Y como las entrevistas son hay entrevistas de 2 horas, de 3 horas, en el seriado documental normalmente en un montaje polifónico pueden aparecer una frase, 2 frases, 3 frases, no sé, pocas uh-huh. frases. En los podcasts, cuando utilizamos las entrevistas, normalmente utilizamos más frases, uh-huh. pero en el micrositio se ponen otros fragmentos de esas entrevistas, pero hay muchas partes de esas entrevistas que quedan para el futuro del proyecto y para el futuro productos de esos documentalistas. Entonces, pues, yo creo que se cumple con un poco la historia y con los fines de RTVC, pero también se cumple con poder tener y guardar esas voces para siempre y para el futuro.
Total, todo lo que usted ha dicho es importantísimo. Todas esas voces y ese material ya entra a formar parte de ese patrimonio audiovisual. Y que a propósito aprovechemos para enviar también un saludo de cumpleaños a Señal Memoria, porque por estos días está celebrando 7 años de labores como Señal Memoria, ya que esto antes también era conocida como la Fonoteca de la Radio Nacional de Colombia. Viejo Mauro, estamos ya redondeando aquí para ir terminando el podcast, que da la invitación lógicamente para que sigan pendientes de Señal Colombia, domingos 8 p.m. Nación Rebelde al aire, para que estén pendientes de rtbcplay.co si se los pierden, los podcasts de Radiónica y Radio Nacional, el micrositio también, y por supuesto pendientes de lo que viene más adelante, el libro, el disco, el concierto del mural y muchísimo más. También para recordar, hay sesiones que se grabaron también con varios de los artistas y ensambles y agrupaciones que formaron parte de toda esta investigación. Hay algunas sesiones que han salido pincelazos en la serie en TV, pero que también está ese material completo. Eso también se puede ver en el micrositio. Y también, por supuesto, los audios esperamos compartirlos pronto también a través de Radiónica. Y pues bueno, Mauro, no sé, algo que de pronto quiera usted decir que no haya dicho antes y que quiera gritarlo en este momento, porque esta es una nación rebelde.
Bueno, no, que ustedes que están escuchando, si tienen un sueño, no dejen de pelearlo. Nación Rebelde se demoró 25 años en ser realidad. Es la primera cosa. A pesar de la cantidad de negativas que recibí durante esos 25 años, aquí estamos, aquí vamos. La segunda cosa es que nadie hace nada solo, y acá todo el honor es para el equipo de RTVC de las 6 marcas y para la gente que ha estado firme desde el primer momento. Juan Felipe Uribe, Diana Cuevas, el Efra Tarriba, que es nuestro editor, Juan Felipe y Diana son productores, usted y el profe, y no, es que en cada marca hay un batallón de más de 200 personas que están trabajando en el proyecto. Entonces, la segunda cosa es que nadie hace nada solo, es imposible. Y la tercera cosa es que el sueño, a pesar de lo que sea, es poder incluir a todo el mundo. Yo sé que eso es imposible, pero pues si algo me gustaría en la vida es que estuviésemos en serio, de verdad, todos.
Muy bien, Mauricio Tamayo, el líder de Nación Rebelde, y un verdadero líder, porque se encargó de convencernos a todos y a todas de creer en esto y de seguir en la cuerda y decirle, ¿sabe qué? Vamos para las que sea con toda, hagámosle. Este es el cierre del capítulo 6 de Bonus Track de Nación Rebelde, el podcast de Radiónica para ustedes, que contó con la producción de Jairo Rocha, la colaboración del Mono Gutiérrez y también, por supuesto, el señor Juan Jaramillo. Un agradecimiento especial, Mauricio Tamayo. Mauro, muchas gracias.
Muchas gracias, Iván. Lo que la gente no sabe es que usted y yo también tocamos en algún momento y lo que no saben es que usted y yo hicimos radio en Europa, en Las Rocas, hace un montón de años.
Pero total.
Viaja por los rincones de nuestro país a través de las anécdotas, historias y protagonistas del cine colombiano.
No te desanimes, mátate.
Yo no era Rodrigo D. Yo era un X cualquiera que simplemente estaba en el casting que le estaban haciendo a un amigo. Y poco a poco pasé de hacer o de interpretar el amigo de Rodrigo Alonso a ser cada vez más Rodrigo D.
Vive la pasión del cine hecho en Colombia al oído. En www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Muchísimas gracias.
Eso era para no perder como la magia de como los actos circenses que dicen, a ver, alguien del público, usted y yo, no nos conocemos, ¿cierto? Sí, listo, era más o menos. Pero sí, claro, hay una historia también, hay una amistad, me considero afortunado de ser su amigo, Mauricio. Nos conocemos hace 22 años, alrededor de 22 años, con 99.1 y la Radiodifusora Nacional de Colombia. Y por supuesto, en algún momento compartimos instrumentos musicales, ustedes del bajo, yo desde la guitarra. Saludamos a Alejo Lopera, también a...
El baterista era estaba López.
Sí.
Estaba Julián López.
Julián. Un abrazote, Julián.
Es mi compañero de viaje en la revista de rock que tenemos, M3.com.
Ahí tiene. Uf, hay muchas historias y que algunas quedarán para futuros podcasts, ¿cierto? Porque también de esas cosas hay que hablar de vez en cuando. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia, y ya saben, si tienen algo que decir, algo que comentar, si quieren gritarle al mundo, aprovechen y sean rebeldes, porque esta será siempre también una nación rebelde. Hasta la próxima.
Escuchaste Bonus Track, un podcast de Radiónica y Señal Colombia para celebrar nuestra nación rebelde. Encuentra todos los podcasts que salvan tu mundo en www.radionica.rocks y en RTBC Play.